El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Vamos a tocar un tema que tocamos casi todos los años y necesitamos tocarlo cada 6 meses o por ahí, porque se nos olvida. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, primero por tu bondad, por la confianza que tenemos contigo, por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, por tu presencia aquí entre nosotros, porque tú dices que si 2 o 3 nos reunimos en tu nombre, que tú apareces. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por tu palabra que cambia nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que tiene poder. Tu palabra que nos ayuda, tu palabra que nos alumbra. Gracias, Señor. Abrimos nuestros corazones esta tarde para recibir de ti. Amén. Bueno, entonces, esta tarde vamos a hablar acerca de algo. Voy a echar esto un poquito para atrás. Es difícil, ¿eh? Hacer todo esto. Algo que se nos olvida mucho es que nuestros pecados están perdonados. Y aunque lo sabemos en nuestra cabeza, se nos olvida y vivimos como unos miserables. El perdón es básico en la fe cristiana, algo que podemos experimentar y saber con certeza, que nuestros pecados son perdonados. Hay personas que piensan que no pecan. Dicen, yo no soy peor que el otro, yo nunca hago mal a nadie. Pero la mayoría de la gente se siente muy pecador y vive con una culpabilidad impresionante. Vive bajo una carga de culpa porque aunque no han hecho nada, saben lo capaz que son de hacer, ¿verdad? Y también muchas veces sabemos nuestra debilidad ante la tentación. Así que, aunque no has hecho nada, sabes que podrías. Entonces ya te sientes culpable, ¿no? Y vives así. Entonces, la mayoría a veces aparentan estar bien, pero comidos por dentro, por remordimiento, porque no han recibido el perdón que Dios quiere darles. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Cristo vino? Porque lo sabemos, lo leemos, somos cristianos, somos creyentes, que Cristo vino para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Es difícil. Greg y yo una vez tuvimos un pequeño accidente en la carretera en California y pues empezamos a hablar con el hombre que nos dio por detrás, ¿no? Y empezamos a hablar del Señor y él era cristiano. Y él dijo, pero yo no sé si Dios me ha perdonado. Y dijimos, nosotros sí lo sabemos. Yo estoy segura que mis pecados están perdonados. Y él dijo, qué suerte, ¿no? Y digo, pero si está en la Biblia. Ay, ¿sabes? Pero a veces la gente piensa que son tan malos. Entonces vamos, necesitamos hacer un par de cosas. Primero tengo que ir por mis gafas. Bueno. Es la edad, es que aunque no los aparento. A ver, vamos a hacer 4 cosas. 1, reconocer que necesitamos perdón. Es lo primero, el primer paso, reconocer que necesitamos perdón. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién? Todos, todos nosotros hemos pecado y necesitamos reconocer, Señor, sí, necesitamos tu perdón. En Lucas 7:41 dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Uno debía mucho, el otro debía poco, pero ninguno de los dos podía pagar. Entonces quizás has pecado mucho o quizás piensas que has pecado poco. Pero ninguno de los dos tienen para pagar. Y dice, y el amo perdonó a ambos. Mucho pecado, necesitas perdón. Poco pecado, también necesitamos perdón. Número dos, necesitamos reconocer que no hay pecado demasiado fuerte que no lo alcanza el perdón de Dios. A veces cuando pensamos, cuando tú piensas en el peor pecador del mundo, ¿en quién piensas? A veces estáis pensando de nombres y gente. No, muchos pensamos en Judas, ¿no? En el que entregó a Cristo a los fariseos, a los romanos. Pensamos, ese sí que fue el peor de todos. ¿No? A ver, ¿él fue condenado por qué? ¿Porque entregó a Jesús? Él fue condenado porque murió sin que hubiera confesado su pecado y sin recibir perdón. No eres condenado por lo que haces, eres condenado si no recibes el perdón de Dios. En vez de buscar perdón y un comienzo nuevo, decidió rendirse y acabar con su vida. La sangre de Cristo es tan poderosa, es tan fuerte, es tan asequible a todos, que aún eso hubiera perdonado Dios. Pero no, lo tomó en sus propias manos. Si Judas murió sin esperanza y sin perdón, no era porque su crimen fue demasiado grande para el perdón, sino porque el perdón nunca se buscó. Si piensas que tus pecados y tus fallos, tus debilidades te llevan a esa desesperación, necesitas buscar el perdón. Porque está ahí para dártelo. Porque, claro, nuestros pecados pesan. ¿Cuántos de vosotros os acordáis la noche que os entregasteis al Señor y ese alivio en el corazón, ¿no? El de los pecados quitados, los pecados perdonados, el pasado borrado. Hay alivio. Si pensamos en Salmo 103:10, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¡Qué buenas noticias! Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces reconocemos que necesitamos perdón, reconocemos que no hay pecado demasiado fuerte, Dios no se asusta. Hay cosas que no has contado a nadie porque sabes que se van a asustar, Dios no se asusta. Eso también es buena noticia. ¿Te imaginas? Dios, vengo a ti y he hecho ¡ah! Y Dios hace. A ver, reconocer que Dios no se cansa de perdonar. ¿Verdad? No se cansa, no tengas miedo de venir vez tras vez a Dios. Señor, aquí estoy otra vez. Perdóname, ¿no? Y dices, ya no. Es como ir a la vecina y pedir dos huevos cada noche. Dices, ya no voy porque me va a odiar, ¿no? Entonces, para decir, tú ve al supermercado y compra lo que tú quieras por ahí, ¿no? Pero no, puedes ir a Dios. Puedes volver a Dios. Puedes volver a Dios. Puedes volver a Dios. ¿Sabes que Dios sabe que polvo somos? Él nos conoce. Él nos conoce. Él me conoce. Él te conoce. Entonces, reconocemos que Dios no se cansa de perdonarnos. Ahora, tampoco hacemos lo que queremos porque pensamos que con cuatro padres nuestros se nos borra. Porque hay gente así, dicen, bueno, pues, con tal. Bueno, Dios sabe que soy polvo, que yo no aguanto, y si yo confieso, Él me perdona. ¿Sabes lo que es eso? Además de falta de madurez, es mal agradecimiento y falta de entender lo que Cristo hizo en la cruz y el precio que le costó al Padre enviar a su Hijo. No tienes ni idea. Si así vives, no tienes ni idea de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero ni idea. Porque le costó. Y lo hizo. Y se entregó libremente por ti y por mí. Es no valorar las cosas. Cuando no sabemos el valor de algo, no lo apreciamos. Yo me acuerdo hace años, ¿no? Vino mi vecina y estaba enmosqueadísima, enfadada con su hija de 8 años, porque ella le había regalado a su hija de 11 años el anillo de comunión, de primera comunión, de su abuela. Y para la hija de 8 años era un anillo igual que si lo hubieran comprado en el de 100 euros o 100 pesetas o como se llame ahora, de los chinos, que igual. Y se lo regaló una amiga. Y llega a casa y el anillo de la... No, pues se lo di a no sé quién. ¡Oh! La madre asustada fue corriendo a buscar el anillo, pues se había perdido. Porque era para ellas no tenía valor. Entonces, si algo no tiene valor para ti, no lo cuidas. No lo aprecias y hasta abusas de ello. Necesitamos a veces una revelación de la obra de la cruz. Yo creo mucho en un país como este, donde vemos tantas cruces, donde los tenemos colgados por las orejas y en cadenas y por todas partes. Lo vemos en montañas, los vemos en iglesias, cruz. Se nos va el impacto de lo que significa esa cruz. De lo que Cristo hizo por ti, por lo que Cristo hizo por mí. Ahora, podemos reconocer que lo necesitamos, pero si no lo recibimos, de nada nos sirve. Porque no es solo creer, es recibir también. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Hasta que no lo recibas, no te afecta. Hasta que yo no lo reciba en mi vida, no me afecta. El hecho está ahí. Él me ha perdonado. Ahora tengo yo que recibirlo. Es como cuando te llega un aviso de correos que tienes un paquete. Ahí lo tienes en correos. Dice de dónde viene. A veces hasta te dice lo que es. Y es tuyo. ¿Pero dónde está? En correos. Si tú no vas y lo recibes, y lo llevas a casa, jamás aprovecharás o disfrutarás de lo que es ese paquete, ¿no? Igual con el perdón de Dios, está ahí, pero yo tengo que recibirlo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, y también es una de esas historias que necesitamos leer de vez en cuando. Así que lo voy a leer, Lucas 15, porque a mí me encanta esta historia. ¿No tienes historias favoritas en la Biblia? Y algunos tienen historias favoritas muy raras, ¿eh? A ver. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Reconoció este chico su situación, su necesidad. Volvió en sí. De repente, ¿qué hago yo aquí? ¿No lo has hecho alguna vez? ¿Y yo qué hago aquí? ¿No? A veces es en una clase y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O en una fiesta, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O en una comida familiar, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Pero este era otra situación. Él estaba en una situación desesperante, tenía hambre y dice, ¿qué hago yo aquí con lo que hay en casa de mi padre? Ahora, lo asombrante de esto, él no fue a casa de su padre porque echaba de menos la relación paternal. ¿Por qué fue? Porque tenía hambre, porque tenía necesidad. Y muchas veces nosotros, alguien viene al Señor, quiere recibir a Cristo y queremos ver. Y tú, a ver, ¿es porque quieres restablecer tu relación con Dios? Si no, no. No. Puedes venir a Dios, mira Dios, yo no, me importas poco, pero yo necesito algo. Yo estoy necesitado, yo te necesito. Yo tengo hambre. Este chico dijo, mira, en casa mi papá vive mejor que yo, hasta los sirvientes. Y se fue y decidió actuar. Entonces, reconociendo que seguía siendo hijo, ¿verdad? Él dijo, a casa de mi padre. Él reconocía que seguía siendo hijo, pero ¿cómo se sentía? Como siervo. Y sabía que no lo había desheredado su padre. Él sabía que él lo iban a recibir. Pero quería recibir castigo por lo que él había hecho, para poder sentirse digno. Muchas veces nosotros también lo hacemos, no queremos sentirnos dignos, así que nos castigamos un poco primero, y luego 2 días, 3 días, nos sentimos mal, y luego vamos al Padre a pedir perdón. No tenemos que hacerlo. Hacemos cosas raras para sentirnos aceptados por Dios. El Padre no le hizo cobrar. Nosotros hacemos cobrar a la gente, a nuestros hijos cuando se arrepienten. Vale, esta vez te perdono, pero lo vuelvas a hacer. Y bueno, no, el padre no le hizo cobrar. El padre hizo fiesta, que es otra cosa. Hizo fiesta, porque su hijo había vuelto. No le rechazó. Lo puse inmediatamente en la familia, no le dijo, mira, voy a darte 2 semanas de prueba, Tú con los jornaleros 2 semanas, en 2 semanas hablamos, si lo has hecho bien, si has trabajado mucho, si no hay ninguna queja contra ti, entonces vamos a ver si te podemos de ahí de la granja meterte en la habitación de servicio unas semanas y luego vamos a ver progresando hasta ver si puedes entrar otra vez y cenar con la familia. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros. Porque cuando alguien peca o cuando alguien se porta mal, queremos que cobren. Ahora, a nosotros no nos gusta cobrar, pero nos gusta ver que los otros sí, ¿no? Así que, se regocijó. Ahora, ¿qué pasó con la herencia? Lo había malgastado. Eso ya, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que, hay repercusiones de lo que hacemos con la herencia que Dios nos ha dado. Pero siempre tenemos la bienvenida otra vez a casa. Pudo regresar a los brazos de su padre sin condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay. No dice, ninguna condenación hay para los buenos, un poquito para los malos y mucho. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si tú sabes que Dios te ha perdonado, pero tú no te puedes perdonar, es que el perdón de Dios no se ha hecho realidad en tu vida. Porque muchas veces sabemos que Dios nos ha perdonado, pero nos damos de palos, de patadas, porque nos sentimos tan mal, ¿no? Necesitamos apropiar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, también en nuestros sentimientos, también en ese lugar, esas emociones, que te sientes mal. Hay personas aquí seguramente que se sienten todavía mal y no se han perdonado por cosas que hicieron hace 20 años, hace 10, hace 5, cuando sabes que Dios los ha borrado. ¿Qué hace Dios con el pecado confesado? Muchas cosas. Uno lo perdona. Dice en 1 de Juan 1:9, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Él es justo y fiel. Qué raro, ¿no? Él es cuando piensas en justicia, normalmente no piensas en el perdón. Piensas en cobrar. Mira, es lo que deseamos, justicia en esta situación. Cuando ves unos padres hablando de un hijo que lo han matado por ahí, queremos justicia. ¿Qué quiere decir eso? Queremos castigo. Y la Biblia dice que él es
justo y fiel para perdonar. Qué diferente es Dios a nosotros, ¿verdad? Es otra cosa. Es otra cosa. Perdona, nos limpia. Salmo 51:7 dice, o 77, quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Yo estaba pensando en ese versículo la semana pasada con la sierra tan nevada. Tan blanco cuando le pegaba el sol, y yo pensaba, blanco como la nieve. Así es mi corazón. ¿Por qué? ¿Porque soy buena? No. Porque la sangre de Cristo limpia de todo mal. Y nos lava, nos limpia. Lo lleva lejos de nosotros. Lo tengo que buscar porque no lo tengo apuntado. Salmo 103:3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y no creo que este es el versículo que va con lo que dije. Pero es muy bueno, ¿eh? Habla del perdón. Ah, sí, es que estaba leyendo otro. Como tenía el 3 subrayado, eso es lo que pasa cuando subrayas en tu Biblia. Piensas, esto ya me lo sé. No, no es el 3, es el 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, que ya lo habíamos leído, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, que nunca se encuentran, ¿no? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo lleva lejos de nosotros. Los borra. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Los borra y no se acuerda. Los borra, no se acuerda. Tú vienes y dices, Señor, vengo otra vez para pedirte perdón por lo que hice. Y dice, ¿qué? ¿Te acuerdas, Señor, lo que...? No me acuerdo. Yo una vez estaba perdonando en oración algo que alguien había hecho, que ellos ya habían perdonado. A ver si no me quiero enrollar. Una persona había hecho algo, ¿vale? Y yo lo sabía. Y esto a mí me molestó mucho, porque era pecado. Entonces esta persona se arrepintió. Pero yo pensaba que yo también le tenía que perdonar, ¿no? Porque no sé si soy Dios, no sé, pero yo pensaba que bueno, Dios y yo, entre los dos, mantenemos todo en equilibrio. Entonces yo estaba orando, yo dije, mira, Señor, yo perdono a fulanito lo que he hecho, lo que él ha hecho. Y Dios me dice, ¿qué? Yo, pues lo quiso. ¿Qué? Me dijo, no me acuerdo. Y yo, ay, perdóname, Señor. ¡Ay! ¡Qué mala soy! Auxilio, Señor, nunca cambiaré. No. A ver, entonces, los hace desaparecer como la niebla. Isaías 44:22. Los deshice yo como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Se fueron. Dios lo explica de muchas maneras. Dice, mira, si no entiendes lo de borrar, te digo lo de una niebla. ¿No entiendes lo de una niebla? Lavarlo con hisopo. ¿No entiendes eso? Pues echarlo lejos de ti. Dios intenta con nosotros. Somos tan burros que no nos entra. Entonces Dios intenta. ¿Te imaginas el todopoderoso creador de todo el universo intentando comunicarse contigo? Es que da risa. entonces? Los hace desaparecer como una niebla. Cuando se buscan, no los encuentra. Dice, los pecados de Teresa no están por aquí, no están por aquí, no los encuentro. Eso era Isaías, no, Jeremías 50, 20. Lo buscamos. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Perdonaré. ¿Por qué no se encontraron? Porque estaban perdonados. Luego, no los vuelve a mencionar. Esa sí que es buena y esa sí que nos cuesta. No los vuelve a mencionar. Qué bueno sería, ¿no?, en una pareja, si después de que te piden perdón por algo, no lo vuelvas a mencionar, ¿verdad? Pero acuérdate, no lo vuelve a mencionar. Tú pides perdón y Cristo no lo vuelve a mencionar, no te recuerda, no dice, acuérdate cuando hiciste, ten cuidado, porque te acuerdas, cuando fa, no lo vuelve a mencionar. Hebreos 10, 17 dice otra vez que no se acuerda de tus pecados. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En Miqueas 7, 19, y no lo voy a buscar porque no sé a dónde está Miqueas y lo tendría que buscar en el aquí arriba. Dice, los tira en lo profundo del mar. Los tira. Así que si no entiendes lo de borrar, si no entiendes lo de alejar, si no entiendes lo del nube, dice, mira, ¿te gusta pescar? ¿Eres marinero? Pues los tiro ahí. Y a ver, ¿por qué puede hacer todo esto? Dice, porque cargó a su Hijo Jesús con nuestros pecados y nuestras rebeliones. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Romanos 4:7 dice que en Cristo las cubre. Romanos 4:7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cristo los anula. En Colosenses 2:4 después de Filipenses. Dice Colosenses 2:14, perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención la redime, los compra con su sangre, nos limpia con su sangre. Entonces nosotros no tenemos ninguna excusa para vivir con culpabilidad y bajo condenación, ¿verdad? Él nos lo explica de muchas maneras. Él quiere que vivamos libres y perdonados. Y el perdón ha sido dado ya. Ha sido dado el perdón. Es el hecho de recibirlo. Es el hecho de creerlo. Es el hecho de poder, poder aceptarlo. Gracias. Poder aceptarlo. Y ¿A dónde estás tú esta noche? ¿Eres de esas personas que necesitas llegar a la casa del Padre? ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? ¿Piensas en volver, pero dices, no sé, con todo lo que he hecho, con todo lo que estoy haciendo? Y todos los días sale el Padre al camino y mira, a ver si vienes, y no vienes, y Él te espera. Nosotros teníamos unos amigos que tenían una hija adolescente que se fue de casa. No sabían a dónde estaba. Y no se apartaban del teléfono. Día tras día. Sonaba el teléfono y ¡ah! Al teléfono. A lo mejor era ella. ¿Así está Dios contigo? Si tú estás lejos de Él. Si tú has salido de la casa del Padre, Él está esperando tu regreso. Esperando tu llamada. Te ama. Y no hay nada que has hecho, que hayas hecho, ninguna cosa, que va más allá de la posibilidad y el deseo que Dios tiene para limpiarte de todo mal. Es un alivio. Pero la mayoría aquí están en casa del Padre, solo que viven como siervos, como personas que no han sido perdonados, no viven como hijos. No viven en la fiesta del Padre, porque viven bajo condenación, bajo falta de recibir perdón. Y esta noche Dios quiere que tú recibas el perdón que ya te ha dado y ya lo has pedido. Él te lo ha dado y tú no lo has incorporado a tu vida. Él pagó un precio muy alto para que tú no uses lo que Él te haya dado. ¿Verdad? Si Él te lo ha dado y tú no lo usas, esta noche es tu noche para realmente sentir y saber que este sentimiento de culpa que llevas no es de Dios, porque no te toca a ti cargarlo. Porque si tú piensas que tú tienes que llevar ese sentimiento de culpa, entonces ¿por qué vino Cristo? Él no vino solo para llevarnos al cielo. Él vino para que pudiésemos vivir hoy, en Madrid, este día, en victoria. En nuestros espíritus, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, vivir libres y recibir de Él todo lo que Él ha dado por nosotros. Así que yo quiero que los ancianos y los líderes de células van a pasar aquí. Y luego, si tú, y Tony también, si tú puedes venir con la guitarra. Si tú estás aquí y tú sabes que Dios te ha perdonado, lo sabes. Pero no lo crees, o lo crees y no lo sabes, no sé cómo es eso, ¿no? No lo sabes en lo más dentro de ti. Los que van a pasar adelante, ¿sabes? En algunas iglesias, en algunas denominaciones, unos grupos, te dicen tus pecados son perdonados. ¿Y sabes que eso es bueno? Que alguien te lo diga, oye, estás perdonada. Estás perdonado. Cristo lo quiso, vale, es suficiente. No tienes que llevar esa carga más, porque la sangre de Cristo es suficiente. Tony, ¿quieres pasar? Si quieres pasar, José Luis y los de las células, y pasa con mucha libertad. Si tú quieres que alguien te mire en los ojos y te va a preguntar, ¿tú has confesado tu pecado? Dices sí. No te van a preguntar lo que hiciste, cuándo lo hiciste o qué o nada. Solo, ¿has confesado tu pecado a Jesús? Y van a decirte, estás perdonado. ¿Vale? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú perdonas y nos amas. Yo pido que cualquier persona aquí esta tarde que no se siente perdonado, que pueda pasar. Y si tú estás aquí y nunca has recibido perdón, esta es tu noche, pasa. ¿Quién va a ser el primero para romper el hielo y pasar para que te digamos, tus pecados sí, han sido perdonados, han sido perdonados?
Poder sin igual poder.